Estuvimos acompañados por los veteranos de Malvinas, de la ciudad de Río Grande, de la ciudad de Ushuaia, también el secretario de Malvinas del municipio de Ushuaia me acompañaron y la verdad que en principio para mí eso fue fundamental, porque fueron pilares fundamentales, ¿no? De este armado de esta ley. Cuando la pensamos, fue, a ver si ustedes recuerdan, cuando Patricia Bullrich hablaba de el intercambio de las vacunas Pfizer por Malvinas, que
Claro.
podíamos entregar a Malvinas. Entonces ahí empezamos a pensar, yo dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, hablando en ese momento con mi compañero senador Jorge Tayana, le comentaba de la idea de que tenía en mente de capacitar a los funcionarios, ¿no? Pero justamente ese fue como el inicio y como una respuesta política también ante estas declaraciones que no son solamente de una candidata en este momento o ex candidata a presidenta, sino de muchos que piensan que tenemos que entregar nuestra soberanía, que tenemos que regalarla, que niegan, ¿no? Que también hay discursos de odio, que también niegan los derechos humanos. Ayer lo decíamos, estos dos modelos de países que hoy están en puja, que yo siempre lo digo, nuestros derechos están en juego, pero también nuestra soberanía, por un lado, y lo hablábamos ayer, no solamente frente a jefes de Estado, senadores, senadoras, diputados, trabajadores, trabajadoras, sino también con nuestros veteranos de Malvinas. Nosotros tenemos hoy a Javier Milei que niega totalmente lo que tiene que ver con nuestra soberanía nacional, que además dice que admira a Margaret Thatcher, que además niega los derechos humanos. Y por el otro lado tenemos un candidato, y hay que decirlo, ¿no? Que continúa una línea que nosotros venimos trabajando y defendiendo desde la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Entonces, en respuesta a todo eso, a esa negatividad y a esa negación de nuestros derechos y de nuestra soberanía, surge esta ley, que fue trabajada, como lo decía ayer, de manera transversal y sobre todo colectiva, Connie, porque fue una ley que presenté en el Congreso de la Nación, obviamente con el visto bueno de los veteranos de nuestra provincia, pero luego, cuando la empezamos a trabajar en la Comisión de Relaciones Exteriores, decidí ingresarla también para que podamos trabajarla, y esto no es algo común que se haga, pero sentí la necesidad de trabajarla con aquellos que tienen experiencia como juristas internacionales, especialistas, veteranos de Malvinas de la Confederación Nacional, que están dentro del Consejo Nacional de Malvinas, del cual también soy parte, ya hace 4 años, y me parecía fundamental que podamos trabajar todos los aspectos que tiene esta ley, porque no está solamente pensada desde el conflicto bélico, ¿no? Está
Claro.
pensada desde una capacitación, información, desde otros aspectos que también son importantes cuando hablamos de la soberanía de Malvinas. Así que fue aprobada en el año 2022. Recuerdo que me acompañaron a la Cámara de Diputados porque así finalmente fue aprobada y me acompañaron los veteranos de Malvinas también. Así que, como les decía ayer, ellos son el pilar fundamental y esta capacitación se las debemos a los veteranos y también a toda su familia. Así que fue un día de mucha emoción.
Claro, ¿qué alcances tiene esta ley? Porque digo, traer este proyecto es también militar, ¿no? Por los derechos, por la soberanía, por el reconocimiento también a los veteranos y veteranas de guerras que por ahí nosotros en Tierra del Fuego lo vemos como algo muy lejano, la negación o el desconocimiento de esto, porque lo tenemos muy arraigado el tema. Pero hay otras provincias que no, que realmente digo, alguien nombra Malvinas o el 2 de abril y nadie tiene idea de lo que ha pasado.
Bueno, justamente sucedió en el día de ayer. Vinieron veteranos de todo el país a la presentación. Y a partir de eso empezamos a hablar de llevar esta ley, como hicimos la presentación en el día de ayer, a diferentes provincias y ciudades. Muchos de ellos han venido a las vigilias en Río Grande
Claro.
o en la ciudad de Ushuaia. Pero también le falta lo que vos decís, y era algo que nosotros también contábamos cada vez que yo hablaba de Malvinas o tenía algún discurso también en el recinto, que ojalá en otros lugares se les reconozca a los veteranos también esta vigilia, y durante todo el año, no solamente la vigilia, ¿no? Claro. Durante todo el año. Y me parece que fundamental es eso, ¿no? Primero la difusión. Por eso agradezco a cada medio que ha difundido lo que es la ley de la presentación del día de ayer, pero que fue difundiendo cada uno de los pasos. Y después poder presentarlas con ellos, porque son los artífices necesarios de esta ley que habla, a ver, es una capacitación para los tres poderes del Estado, para todas las personas en funciones y todas las jerarquías, así como lo es la ley Micaela.
Claro.
Y la ley Yolanda o la ley Lucio, bueno, esta es la cuarta ley de capacitación permanente y obligatoria, periódica también, porque nosotros al ponerle periódica lo que estamos haciendo es que permanentemente, como la Argentina va reclamando ante diferentes organismos internacionales, ante la ONU, que también hemos estado allí acompañando al Ejecutivo Nacional, reclamándole al Reino Unido que se sienta a dialogar con Argentina. El Reino Unido nunca ha aceptado sentarse a dialogar. Nosotros lo que siempre decimos es que sea por diálogo a través de la paz, si se quiere, ¿no? Y la verdad es que el Reino Unido en ese sentido nunca ha aceptado. De hecho, tuve la oportunidad de estar dos veces en la ONU estos dos últimos años y la verdad que ver la banca vacía en la sesión especial por Malvinas en la ONU, que no esté el Reino Unido para escuchar la postura, no solamente de Argentina, porque nosotros vamos recibiendo apoyos de otros países del mundo que consideran que las Malvinas son argentinas y que además acompañan nuestro reclamo legítimo de soberanía sobre nuestras islas. Ese es nuestro trabajo cotidiano y constante. Y después, por el otro lado, la capacitación, a ver, primero fundamental para todo lo que queremos transmitir y todo lo que ha trabajado el INCAP, que es el que ha sido parte de no solamente la reglamentación, sino también de sus contenidos. Claro. Y hablamos, no sé, de conocimientos históricos, también hablamos de ambiente, de geografía, aspectos jurídicos, que nos parece fundamental. Y ahí hay algo que nosotros hemos discutido, hemos consensuado y aprendido en el Consejo Malvinas, porque nosotros en Tierra del Fuego hablamos de causa.
Sí.
Y a nivel diplomático se habla de cuestión Malvinas.
Ah, okay.
Entonces ahí tuvimos que explicar los fueguinos y fueguinas que participamos del Consejo, junto a los veteranos que también están, que la causa para nosotros es un sentimiento y una identidad nacional, que eso es lo que nos genera Tierra del Fuego. Y por el otro lado tuvimos que aprender mucho de la cuestión diplomática.
Claro.
Así que todos los aspectos además políticos que esgrime Argentina sobre la cuestión y sobre la causa, y por el otro lado también toda la normativa y toda la información relativa a lo que refiere a la normativa vigente, local, nacional, provincial e internacional. Así que son módulos bastante completos, son 6 módulos en principio, y ya se pueden empezar a anotar los aquellos que quieran. Igual hoy lo decía con otros colegas tuyos, que quisiera que la primera provincia que se adhiera a esta ley sea Tierra del Fuego.
Justo, claro. Justo te iba a preguntar de eso, Eugenia, ¿sí o sí tienen que adherirse las provincias?
Las provincias, como toda ley, nosotros convocamos e invitamos a adherirse. Por eso digo que sería un orgullo y un honor para nuestros veteranos, más que nada, que la provincia y las ciudades se adhieran a través de los consejos deliberantes, a través de las legislaturas también.
Claro.
Pero también estamos hablando de la justicia, también estamos hablando del sector privado, porque nosotros en esta ley específica estamos invitando al sector privado para que pueda también formar a sus trabajadores y trabajadoras, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también la estamos invitando.
Excelente. Bueno, igual aquellos que quieran pueden inscribirse a esta capacitación. Como bien decías, ya abrieron las inscripciones ayer mismo.
Totalmente.
Así que a través del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, pueden ingresar en la web. Y es virtual, digo, no vas a ir a clases ni nada por el estilo, sino es autogestionada, así que cada uno a su tiempo.
Sí, además da crédito, da puntaje para los trabajadores del Estado. como lo hacen las otras capacitaciones obligatorias, y me parece que vamos a tener que seguir trabajando en capacitaciones y formaciones obligatorias, permanentes, pero bueno, seguir pensando, porque hay muchas otras cosas en las cuales durante todo este tiempo trabajando justamente en esta ley nos dimos cuenta que hay que capacitarnos en todos los aspectos, ¿no? Lamentablemente tenemos que ponerlo obligatorio, pero eso suma muchísimo, y la verdad que los trabajadores, nosotros también como senadores y senadoras, somos formados en todas las capacitaciones obligatorias.
Totalmente. No sé si tuviste la posibilidad de hablar con otros colegas, ¿no?, senadores, ante esto, si está el compromiso de llevarlo a otras provincias y que puedan ir adhiriéndose también, o también me imagino que los veteranos van a buscar lo propio.
Bueno, en principio, cuando nosotros aprobamos esta ley, que me tocó defender en el Senado, siempre tuvimos el acompañamiento de la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, Cristina Fernández, que siempre me ha dado la oportunidad también todos los 2 de abril de ser la voz del bloque al frente de todos para rendir homenaje a nuestros veteranos y veteranas. Así que desde Cristina y los presidentes de nuestro bloque, y sobre todo nuestro bloque ha trabajado muchísimo, porque bueno, tenemos que pensar que sobre todo en el norte, y lo vemos en nuestra provincia, hay muchos veteranos que también eran jóvenes y fueron a la guerra, ¿no? Esos pibes de Malvinas que siempre decimos, que muchos han quedado a vivir y a hacer raíces en Tierra del Fuego. Así que el compromiso del frente de todos en esta capacitación y en esta ley estuvo. No así La Libertad Avanza, por ejemplo. No así el Frente de Izquierda, por ejemplo, cuando fue la votación en diputados para convertirla en ley. Pero sí, siempre el frente de todos y sobre todo los senadores y senadoras de las diferentes provincias.
Claro. Eugenia, bueno, recién al pasar hablábamos, ¿no?, del próximo 19 de noviembre, en donde se define 2 modelos totalmente distintos, quienes van a tener la posibilidad de que en los próximos 4 años gobiernen, ¿no?, la República Argentina. ¿Cómo estás viviendo estos días? Digo, ¿qué es válido, ¿no?, tener en cuenta en estas diferencias que hay claramente marcadas, y cómo también ves que se va a conformar el próximo Senado, digo, la Cámara de Diputados, con estos cambios que se vienen?
Bueno, nosotros, como siempre decimos, estamos en una campaña constante, porque nuestro trabajo es principalmente en el territorio. La verdad es que ha sido un año intenso de mucha campaña para todos, y eso también nos fortaleció para llegar hoy a este resultado que se dio en la elección general, que yo creo que en lo que va a ser el balotaje, y ojalá si sea, podamos obtener el resultado que necesita nuestro país, ¿no? Porque durante todo este tiempo también vemos a un Sergio Massa que se ha puesto al frente no solamente de una campaña, sino también de un Ministerio de Economía. Todos sabemos cómo estaba el Ministerio y cuáles eran las iniciativas que tenía el Ministerio de Economía anterior. De hecho, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, yo lo puedo decir, en su momento no lo votamos junto a compañeros y compañeras del mismo espacio, lo que era la renegociación de la deuda, teniendo en cuenta los ajustes, ¿no?, que el fondo venía cada 3 meses a realizar en la Argentina. Y me parece que a partir de eso hay 2 cuestiones que yo trato de explicarle siempre a nuestros vecinos, ¿no? Hay 2 cuestiones, una la macroeconomía y otra la microeconomía. Nuestro país venía muy golpeado, siempre tenemos que recordar los 4 años de Mauricio Macri, incluso con la causa y la cuestión Malvinas. Lo digo, lo pienso y lo hablo todos los días cuando estoy con los vecinos, que recorro mucho. Hay 2 modelos de país en juego. Hay hoy un modelo que se habla de ampliar derechos, de mantenerlo conquistado, de que la economía tome un rumbo, que es el que está tomando, que también le está haciendo frente al Fondo Monetario Internacional. Eso es una deuda que yo les cuento siempre, y sobre todo a las mujeres. Para nosotros esa deuda fue catastrófica. Por eso no voté lo que tenía que ver con la renegociación de la deuda en su momento con el ministro anterior, porque también nos iba a hacer mal esos ajustes. Entonces hay que mirar también la política y sobre todo en estas elecciones con perspectiva de género, porque después tenemos un Javier Milei que, para decirlo crudamente, detesta a las mujeres. Claro. Entonces todo lo que tenga que ver, creo que lo primero que dijo que iba a eliminar era el Ministerio de las Mujeres.
Claro.
Así que me parece que ahí las mujeres entendimos, comprendimos y entre nosotras este cuidado colectivo que tenemos se ve reflejado en lo que fueron las elecciones y sobre todo en esta última elección.
Claro.
Así que me parece que hay que pensar que nuestros derechos están en juego, nuestra soberanía está en juego y que, bueno, no podemos dar un paso atrás. Yo estoy convencida que vamos a hacer una muy buena elección.